Ya se unirán a nosotros los compañeros. Buenas tardes de nuevo. Ustedes ya son casi diplomados en publicidad institucional. Esto ya es un grado. En determinadas ocasiones incluso se podrían sentar aquí. Pero bueno, les faltan 2 horas más y 2 horas que van a ser clave en el conocimiento de esta figura jurídica. Recordemos lo que dijimos el primer día. Esto es derecho, no es marketing, no es... Pero hay que regularlo y hay que saber con qué herramientas se regulan. Hasta ahora les han explicado qué es, qué leyes lo contemplan, cómo se respeta la legalidad a la hora de difundir una campaña de publicidad y cómo se persigue. En la ponencia inmediatamente anterior les han explicado lo que no es. Y ayer por la tarde les explicaron cuál era el régimen jurídico en materia contractual para realizar, pues para que la administración, sea del orden que sea, contrate con entes privados la publicidad. Pero si recuerdan, no les explicaron muy bien qué era lo que exactamente contrataban, porque se decían que eran contratos de publicidad institucional. Y hoy lo que les van a explicar en estas 2 últimas horas es qué se contrata. Cuando uno dice que contrata publicidad institucional, ¿qué figuras jurídicas tiene que contemplar? Evidentemente tendrán que respetar las leyes de contrato del sector público, pero los elementos, los rudimentos y las características que tendrán que tener sus mecanismos jurídicos para contratar esa publicidad institucional, se las explicarán en esta primera hora el profesor Otero Lastres, explicándoles qué es el contrato de creación publicitaria, cómo se contrata que creen esos anuncios, y en la hora siguiente el profesor García Vidal les explicará cómo se contrata con los medios de comunicación para que difundan esa creación publicitaria. El ponente que se ha escogido para explicarles el contrato de creación publicitaria no ha sido escogido al azar. Tiene un vastísimo currículum e innumerables menciones y condecoraciones que ahora explicaremos, pero si por algo se destaca, pues se destaca por muchas cosas, pero si algo ha regido la vida docente del ponente de hoy ha sido la creación. Innumerables obras sobre la creación y las creaciones inmateriales de propiedad intelectual y las creaciones comerciales, que pueden ser diseños industriales, y las creaciones de tipo técnico, que pueden ser los modelos de utilidad. Su publicación en ese ámbito ha sido vastísimo y nadie mejor que él para explicarnos cómo va a ser la creación en el ámbito de la publicidad. Unas notas para que le conozcáis y le tengáis en vuestro radar y en vuestra referencia. El profesor Otero Lastres fue licenciado con el Premio Extraordinario Fin de Carrera en el año 69, es Premio Extraordinario de Doctorado en el año 75, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de León. En la propia Universidad de León fue decano de la Facultad de Derecho. Posteriormente se vino más cerca de Madrid y es catedrático también en la Universidad de Alcalá de Henares. Como menciones al reconocimiento a su trayectoria, hace 2 años fue condecorado con la Cruz al Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es la máxima distinción que puede alcanzar un jurista en España. También ha sido condecorado con la Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía. Ha sido vicepresidente del Comité Español de Disciplina Deportiva. Y claro, una persona que habla tanto de la creación también se ha dedicado a crear y no solo ha escrito de derecho, sino que también ha escrito publicaciones que van más allá de lo que es el ámbito estrictamente científico. Y es una invitación para que las tengáis en cuenta en vuestra lectura diaria. Por ejemplo, tiene publicados Cartas a Miguel y otros cuentos, Puentes de palabras, Las nubes pueden ser gemelas, La niña de gris y la última publicación, que es El campo de Bucéfalo, donde creo que también trata temas de propiedad industrial, pero en el marco de una novela. Por último, para los que somos de Madrid, tenemos el honor de que sea miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y en el pasado fue secretario de la Junta Directiva también del Real Madrid. Así que, bueno, disfrutadlo y adelante, profesor.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Álvaro. Los datos son ciertos, pero lo que varía es la forma de decirlo, ya sabéis. Se puede decir con mucho cariño y entonces exagera, o se puede leer simplemente y entonces seguramente está más cerca de la realidad, ¿no? Y cuando uno ha hecho bastantes cosas ya es que ya se está haciendo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va cumpliendo años y como la vida te va llevando por caminos que no sabes nunca por dónde te va a llevar, pues al final te encuentras que has hecho las cosas que figuran en tu currículum, ¿no? Pero no es demasiado relevante. A mí me gustaría que esta clase no fuera la típica clase rollo de yo os meto un cilindro y vosotros escucháis y tomas notas. Me gustaría que fuera más dinámica y que si en algún momento a alguien se le ocurre algo, que me pare y que me pregunte lo que se le haya ocurrido, porque no tendré ningún problema en volver a donde estábamos. O sea que me gustaría que fuera más una clase interactuada, con actuación de los dos lados, que una clase sola. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el contrato que vamos a ver? Seguramente muchísimos de vosotros habéis oído hablar muchas veces de los creativos publicitarios. Fulanito de tal es un creativo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es un creativo? Pues es una persona que se dedica a crear obras publicitarias. Hay muchísimos matices que ahora vamos a analizar, pero se trata de ver cómo se articula todo el aparato jurídico, todo el andamiaje jurídico para conseguir que lo que ha hecho un creador en el ámbito de la publicidad acabe difundiéndose a través de la televisión, de la radio, de lo que sea, y que lo desde demás percibamos el grado de creatividad. Por ejemplo, yo recuerdo dos anuncios personalmente que me llamaron muchísimo la atención. Uno era un anuncio, creo que era de Renault, que iba conduciendo alguien, no sé si era un chico o una chica, iba detrás un dálmata y pega un frenazo y el dálmata se queda en dos colores, se le van todos los puntos negros delante y queda todo negro delante y luego detrás, y luego hace así como para el perro, para quitarse cuando se quitan el agua, y vuelve a ser un dálmata normal, blanco con muchos puntos negros. Y otro que me llamó extraordinariamente la atención fue uno que iba un señor, también un sector del automóvil, que era un anuncio de Audi que anunciaba el Triptronic, un sistema de cambio, que se metía un señor haciendo autostop, de repente ponía un muñequito, luego tocaba el muñequito, el conductor miraba pero no decía nada, luego mete un disco de Elvis Presley, luego se pone Elvis Presley, le da al muñequito y el muñequito empieza a bailar como Elvis Presley, ¿no? Cuando algo te llama la atención es porque hay una creatividad y el resultado de una actividad intelectual que desemboca en una obra, ¿no? Vamos a ver un poco este tema. ¿Cómo conseguimos que una persona que se dedica a esa actividad acaba creando obras de las que se beneficia un anunciante o bien una agencia para llevarlas a la publicidad y que todos retengamos de qué bienes o de qué servicios nos están hablando? Lo primero que tengo que deciros es que el contrato de creación publicitaria tiene un régimen jurídico muy complejo. Y es complejo porque está disperso. Está disperso. Lo vamos a ver seguidamente. Es verdad que hay un cuerpo fundamental, que es la Ley General de Publicidad, y que la Ley General de Publicidad, en la sección tercera, tiene dos artículos, el 20 y el 21, a los que le precede el título, que se llama Contrato de Creación Publicitaria. Dos preceptos. Pero esos dos preceptos no regulan todo el contrato de creación publicitaria. Remiten a otros preceptos. Y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es articular toda la normativa que es aplicable al contrato de creación publicitaria. Y después, a ver si hay alguna particularidad referida al objeto central del curso, que es la publicidad institucional. Bien, Por tanto, primero, lógicamente, ¿dónde tenemos que buscar la regulación jurídica del contrato de publicidad? Lógicamente, en la Ley General de Publicidad, artículos 20 y 21. Pero no solo en el 20 y el 21, porque estos artículos van precedidos por unas disposiciones generales, que son los artículos 7 a 12, que integran parte del régimen jurídico de este contrato, y alguna de ellas, como el artículo 7, es una norma fundamental porque remite a otros sectores del ordenamiento jurídico. El artículo 7, como veréis, viene a decir que en todo lo que no esté regulado el contrato de publicidad, por lo previsto en la Ley General de Publicidad, son aplicables las normas de derecho común. Con lo cual, estamos hablando de contratos, tenemos que irnos a las normas sobre contratos del Código Civil y, porque son contratos mercantiles, también a el Código de Comercio. Alguna norma del Código de Comercio también es aplicable. Por tanto, Ley General de Publicidad, derecho común. Pero si vamos a ver estos dos preceptos, el 20 y el 21, el 21 en concreto, nos remite a otros dos sectores del ordenamiento jurídico. Disculpad. El artículo 21 dice exactamente las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. Es decir, que vamos viendo Ley General de Publicidad, Derecho Común, Código de Comercio y Código Civil, texto refundido de la Ley General, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, y en concreto en la propiedad industrial, como vamos a ver, derecho de diseño y derecho de marcas. Todas estas normas son en el ámbito del derecho privado las que tenemos que tener en cuenta. Pero estábamos hablando de un tipo especial de publicidad, no de la publicidad comercial, sino la publicidad institucional, es decir, la que realiza cualquiera de las administraciones públicas mediante consignación presupuestaria a través de los distintos contratos de publicidad. Y la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y qué se aplica a la publicidad institucional? ¿El mismo régimen jurídico? ¿Algo más? Bueno, pues el artículo 7 lo dice con toda claridad. Viene a decir que se aplican las normas sobre el contrato de creación publicitaria a todo tipo de publicidad, incluida aquella que no está especialmente mencionada en el artículo 2, y esa publicidad es precisamente la publicidad institucional. Y a esta misma conclusión se llega si tenemos en cuenta el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que contiene el texto refundido de los contratos del sector público. Porque, como sabéis, el artículo 4.1d dice lo siguiente: los que quedan excluidos del ámbito de protección de la Ley de Contratos del Sector Público, los convenios que, con arreglo a las normas específicas que lo regulen, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta ley o en normas administrativas especiales. Es decir, que tenemos la exclusión de, en principio, la Ley de Contratos del Estado. En general hay alguna especialidad, bien porque lo dice la Ley General de Publicidad en el artículo 7, pero también porque lo dice la propia Ley de Contratos del Estado. ¿Cuál es la excepción? Pues lo vamos a ver, pero ya os la adelanto. Tiene que ver con la forma del contrato. En general, los contratos de publicidad son contratos no sujetos a forma, mientras que si se trata de contratar publicidad institucional, por fuerza tiene que habilitarse la forma escrita para que exista el correspondiente contrato administrativo. Bien, ¿cuál va a ser la estructura de mi ponencia una vez hecha esta introducción general? Pues en la primera parte hablar del contrato de creación publicitaria y en la segunda parte dedicarnos a esas normas de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial que pueden proteger la obra publicitaria. Dos partes, por tanto, muy claras en mi exposición. Vamos a empezar por la primera, por el contrato de creación publicitaria. La ley, como con los demás contratos publicitarios, contiene una definición de contrato de creación publicitaria y la contiene en el artículo 20, que dice: contrato de creación publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga, en favor de un anunciante o una agencia, a idear y elaborar un proyecto de campaña, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. Esta es la definición. De esta definición se pueden extraer las notas distintivas o los rasgos conceptuales que identifican este contrato. Estamos ante un contrato bilateral, consensual, en principio no sujeto a forma, conmutativo y típico. Veamos muy brevemente qué es cada una de estas cosas. Estamos en un contrato bilateral porque es un contrato que establece obligaciones para las dos partes. Y la obligación de cada una es la contrapartida de la obligación de la otra. Yo creo porque tú me pagas. Yo te pago para que tú me crees. En este sentido, estamos ante un contrato bilateral. Es un contrato consensual. Y esto lo es porque el contrato se perfecciona por el mero consentimiento. Basta con intercambiar el consentimiento entre el creador de una parte y el anunciante o la agencia de otra para que esté perfeccionado el contrato. En este punto sería aplicable el artículo 1258 del Código Civil, que todos conocéis, y que dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Es decir, consensual y no real. No hay que entregar nada para que se perfeccione el consentimiento, para que se perfeccione el contrato, perdón, sino que basta intercambiar el consentimiento sobre qué tengo que crear y el precio que me vas a pagar. También es un contrato que, como os decía antes, en principio no está sujeto a forma. No está sujeto a forma porque así se desprende del artículo 1278 del Código Civil y del artículo 51 del Código de Comercio. En el ámbito de los contratos en general, aunque parece que siempre hablamos de forma escrita, bueno, pues no hay ninguna forma determinada. Puede haber contratos orales perfectísimamente, o pueden constar por escrito, pueden ser contratos con una forma solemne con escritura pública, pero en este caso no se dice nada y por tanto serían aplicables estos dos preceptos del Código Civil y del Código de Comercio que nos conducen al tema de la libertad de forma. Pero, como en este curso estamos hablando del contrato publicitario relativo a publicidad institucional, luego os diré por qué, sobre la base de qué normas, habría que decir que no rige el principio de la libertad de forma, sino que rige el principio de la forma escrita. Necesariamente los contratos tienen que figurar por escrito. Se trata también de un contrato conmutativo y no aleatorio, es decir, el que se produzca una obligación no depende de ninguna alea, de ninguna suerte, sino que lo que se trata es de que las obligaciones de las dos partes estén equilibradas y que no esté una sometida al riesgo y la otra no. Es un contrato conmutativo porque no se hace depender su existencia de ningún acontecimiento futuro o incierto, como podría ser, por ejemplo, el contrato de seguro. Y finalmente, estamos ante un contrato típico porque está especialmente regulado en la ley. Hay una ley, que es la Ley General de Publicidad, artículos 20, 21 y las otras normas que remiten a otras leyes, que nos dicen que estamos ante un contrato que está tipificado en la ley, que está regulado por la ley. Bien, una vez definido el contrato y visto los rasgos conceptuales, vamos a ver los elementos formales y personales del contrato. Ya os he venido diciendo que en materia de elementos formales, así como para el contrato de creación publicitaria en general, rige el principio de la libertad de forma, regía ya cuando había el Estatuto de Publicidad del año 64, rige también en la Ley General de Publicidad, porque es que no dicen nada. Y hay una sentencia, por si queréis verlo, del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1980, que dice que los contratos publicitarios son contratos no sujetos a forma. Bueno, pues en el caso de la publicidad institucional sí que rige la forma escrita. Y rige la forma escrita, en primer lugar, por lo que dice el artículo 28, apartado 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Porque dice, los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato contenga, conforme a lo señalado en el artículo 113.1, carácter de emergencia. Yo no me creo que ningún contrato de publicidad sea un contrato en el que exista la emergencia. Siempre se planifican las campañas con el tiempo suficiente como para que no haya que contratar por emergencia, pero si hubiera un caso de emergencia se podría contratar verbalmente, pero lo descarto, porque no será frecuente. También conduce esta misma conclusión el artículo 156, apartado 1 de la Ley de Contratos del Estado, que dice, los contratos que celebren las administraciones públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. E incluso, aunque estemos ante los llamados contratos menores, que serían en este caso contratos inferiores a 18.000 euros, habría que elaborar un expediente y, por tanto, siempre tendría que ser por escrito. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Por lo siguiente. Porque en este momento tenemos que decidir a qué damos primacía, a la falta de una norma que nos obliga, nos conduce a decir que no hay una forma específica, o a preceptos de la ley del sector público, de contratos del sector público, que exigen forma escrita, una forma determinada. Yo entiendo que las normas de la contratación del sector público son normas imperativas y que siempre serán preferibles aplicar estas normas imperativas a la ausencia de una norma que nos conduce al principio de la libertad de forma. Bien, en cuanto a los elementos personales. Los elementos personales se refieren, como ya sabéis, a las partes contratantes. Y aquí hay claramente dos partes contratantes. En un lado de la contratación está siempre el creador publicitario. Y en la otra, como nos dice el artículo 20, puede haber dos. El anunciante o la agencia de publicidad. Bien, el concepto de creador publicitario tenemos que deducirlo del artículo 20, porque la Ley General de Publicidad no define lo que es el creador publicitario. Acordaros que en el artículo 8 nos va diciendo, o en el 7, creo que es en el 8, nos va diciendo lo que es cada figura de las que regula. Dice, artículo 8, los efectos de esta ley, el anunciante es... ¿Son agencias de publicidad las personas? ¿Tendrán la consideración de medios? Hay un precepto que nos dicen los personajes, pero entre estos personajes no se menciona al creador publicitario. Y sin embargo, en el artículo 20 y el 21 hay un contrato que se llama el de creación publicitaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues deducir el concepto de creador publicitario, ¿de dónde? Pues del precepto que más se acerca a definir la figura, y este precepto es el artículo 20, que habla, dice, acordaros que dice, es la persona física o jurídica que se compromete a idear o elaborar parte de una campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que empezar a partir de esta disposición del artículo 20, que es persona física o jurídica. Y el primer problema que se plantea es el que también hay casos en los que en la agencia publicitaria ofrece servicios integrales que tiene a su propia vez, en su propia organización, a un creador publicitario. En ese caso, el contrato se realiza entre el anunciante, la administración pública, y la agencia. Y es la agencia la que hace todo. Crea el anuncio, prepara la campaña y busca los medios a través de los cuales difundirla. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que la administración pública contratante se dirija directamente a un creador, a un estudio de creación, y que le pida que elabore una determinada publicidad institucional y que luego la administración pública contrate con la agencia la difusión a través de los medios que le indique. Este es un poco los dos temas. Por tanto, hay que tener muy claro que puede haber creadores publicitarios al margen de las agencias, y puede haber agencias publicitarias que tengan en su organización creadores publicitarios y que, por tanto, ofrezcan todo el servicio integral: la creación, la preparación de la campaña y la difusión. Bien, veamos un poquito más detenidamente qué es el creador publicitario. ¿Qué es el creador publicitario? Lo primero que hay que decir es que toda obra publicitaria supone un acto creativo. Y es una actividad intelectual, pero algo más que una simple actividad intelectual. La obra publicitaria supone una actividad publicitaria que desemboca en la creación de un nuevo bien inmaterial, que es la creación publicitaria. Todos hacemos al día muchas actividades publicitarias que no desembocan en ninguna creación ni en ninguna creación publicitaria. La creación supone actividad intelectual, pero no todas las actividades intelectuales son creaciones. Por tanto, primero, tiene que haber una actividad intelectual, porque la creación es una obra del intelecto. ¿Quién dice esto? Pues mirad, esto lo dice una de las normas aplicables a los contratos de creación publicitaria, a las que nos conduce el artículo 21, que es la ley de propiedad intelectual. Porque la ley de propiedad intelectual dice, en el artículo primero, la creación es el hecho generador de la propiedad intelectual. Por tanto, tiene que haber creación. Y el artículo 5 considera creadores, a los creadores de una obra del intelecto, que en este caso es una obra publicitaria. Pero no basta con decir que el creador publicitario es el autor de una obra publicitaria. Tenemos que profundizar un poco más porque hay muchos matices. Y aquí tenemos que servirnos del texto refundido sobre la ley de propiedad intelectual y fundamentalmente de los artículos 5, 7 y 8. El artículo 5, ¿por qué? Porque el artículo 5 nos habla de la autoría singular originaria. ¿Qué quiere decir esto de autoría singular originaria? Pues quiere decir que para la ley de propiedad intelectual es autor el que crea de su intelecto un bien inmaterial que lo hace exteriorizable a través de cualquier soporte que lo hace sensible. Esto es lo fundamental. Una actividad de creación, que es una actividad intelectual, que se manifiesta en el nacimiento de un bien intelectual que tiene dos elementos: el corpus místico o entidad intelectual y el corpus mecánico o soporte que lo hace sensible. Por ejemplo, en los anuncios que os decía antes, el creador idea el utilizar un dálmata, pues con el frenazo y eso, para que llame mucho la atención, y una vez que lo idea lo tiene que ir poniendo en elementos literovisuales hasta llegar a hacerlo sensible en una obra audiovisual publicitaria, porque es la que se ve a través de la televisión. Esto es creación singular originaria. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a decir ya, que es determinante: el creador solamente puede ser una persona física. no jurídica, a pesar de lo que dice el artículo 20. Es porque el acto de creación es un acto del intelecto humano y las personas jurídicas no tienen intelecto humano. Por tanto, creador, singular, originario. Es una persona física que crea originariamente, porque nace de su interior, la obra. Por tanto, hay que criticar al artículo 20 de la Ley General de Publicidad cuando parece equiparar a la persona física y a la persona jurídica. Acordaros que el artículo 20 dice: el contrato de creación publicitaria es aquel por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga, en favor del anunciante, a idear y elaborar. No, no, una persona física no se obliga a idear y elaborar. No puede una persona física obligarse a eso, porque las personas físicas no idean ni elaboran. Lo elaboran las personas físicas. ¿Cómo resuelve este problema la ley de propiedad intelectual? Pues de manera muchísimo más inteligente, veréis. La ley de propiedad intelectual, en el artículo 5, apartado 2, pero mira, el apartado 1 dice: se considera autor a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica. Y ahora el apartado 2. No obstante, de la protección que esta ley concede al autor, se podrán beneficiar las personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella. Es decir, el que crea es la persona física, pero podrá beneficiarse de la autoría la persona jurídica. Por tanto, la persona jurídica nunca será creador singular originario, sino que será un creador derivativo. Un creador derivativo adquiere la obra por derivación, no originariamente, porque no la puede crear. Es mucho más correcta la expresión de la ley de propiedad intelectual, lógico, porque es en esta donde se regula con mucho más precisión todos estos temas, que la Ley General de Publicidad. Bien. ¿Pero nos basta con decir que es un creador singular publicitario? Pues no, porque hay problemas todavía más complejos. Hay que hablar ahora de la autoría múltiple. Hemos hablado del autor singular, pero hay autoría múltiple. ¿Y cuándo hay autoría múltiple? Pues cuando interviene más de una persona en la creación de una obra común. Y aquí caben dos posibilidades, básicamente. Una, que es la obra en colaboración, y otra, que es la obra colectiva. ¿La obra en colaboración cuándo es? Pues cuando hay varios autores que aportan su actividad creativa y crean la obra en común. Imaginaros, hay un creativo publicitario que es el que idea los elementos literovisuales, y hay un creador músico que es el que crea las notas musicales, que luego vamos a ver completamente fundidas en la obra intelectual. En este caso, cada autor es dueño de su parte. El de las obras literovisuales es dueño de la creación, el de la música es dueño de su creación. Ya sabéis que la música no tiene por qué ser original y creada ad hoc para el anuncio de que se trate. Puede traerse música de otros ámbitos y de otros autores, pero entonces, si es una música ajena, hay que pedirle permiso para que pueda figurar en el anuncio publicitario, porque es una obra ajena y no creada específicamente para esto. Y también puede haber lo que se llama la obra colectiva. Esta obra no es muy fácil deslindar la obra colectiva de la obra en colaboración, porque las dos son en colaboración. ¿Dónde está el matiz? Pues el matiz está, si os pongo el ejemplo lo vais a ver inmediatamente, la obra colectiva es un diccionario. Hay muchos autores que hacen muchas palabras, muchas voces, pero la obra no se concibe con las voces separadas. Hay una obra común, que es el diccionario. Cada voz la ha hecho una persona. Bueno, pues esta es la obra común, y normalmente en esas obras colectivas hay una persona, que en el caso de la edición se llama el editor, en las obras de otro estilo, las musicales, también hay el editor, que son los que idean y los que se hacen con los derechos de explotación de las obras colectivas. En estos casos, como veis, no tiene sentido que a alguien se le dé el derecho a explotar su parte, porque no hay su parte. Está su parte, pero no se puede explotar separada de la obra. Si yo hago una voz que es, por ejemplo, coche de un diccionario, ¿qué hago yo vendiendo por ahí un papel que diga lo que es un coche? Nada. Pero si yo he hecho una música de un anuncio y tiene éxito, caramba, si puedo vender mi música. Obra en colaboración y obra colectiva, ¿no? Son dos supuestos de autoría múltiple. Y todavía podemos profundizar un poco más, porque puede existir una relación laboral o un encargo de otro tipo, un contrato de arrendamiento de servicios, entre una agencia y su creador. Os decía antes, fijaros que hay agencias que tienen apartados en los que están los creadores. Normalmente ese creador tendrá un contrato laboral con la agencia. La que se sitúa en la posición de autoría es la agencia, pero el creador no es la agencia. El creador es un sujeto, siempre una persona física, y tiene que haber una relación laboral o un encargo, puede haber un contrato de arrendamiento de servicios, entre la agencia y el creador. En ese caso, siempre que hay una relación laboral, entendiendo que se ha contratado a una persona justo para la actividad que es crear una obra publicitaria, la obra siempre es del que paga, del empresario que contrata, en este caso de la agencia. Pero siempre, repito, autoría derivativa. La autoría originaria es del autor. Me diréis, ¿y eso qué repercusión tiene? Muchísima. ¿Sabéis por qué? Porque el derecho moral es del creador, singular originario. Es el que puede decir si se publica, si no se publica, si se puede transformar, si no se puede transformar. O sea que la cuestión es más importante de lo que parece. Unas cosas son los derechos de explotación económica y otras son los derechos morales. El derecho moral no lo tiene la persona jurídica, lo tiene siempre el autor de la obra. Bien, en la otra parte del contrato está el anunciante o la agencia. Aquí, normalmente, en la publicidad institucional, la administración pública irá directamente a contratar al creador cuando se trate de un creador con reputación. Ya tiene mucho bagaje, imaginaros, Mariscal, se llamaba el que hizo el COVID, ¿no? Mariscal. Bueno, pues hay gente que puede ir directamente a Mariscal, aunque luego él tenga su organización, pero ¿por qué? Porque yo busco un creador determinado. Cuando no hay un creador que tenga muchísima fama, mucho prestigio, que sea muy reconocido como tal, lo habitual será ir a la agencia publicitaria y que sea la agencia la que se acabe encargando de la creación del anuncio. Que lo puede hacer con sus propios medios si tiene ese departamento, o siendo la agencia la que contrata con un creador. Eso a la administración pública le es exactamente igual. Bien, una vez que hemos visto los elementos formales y personales del contrato, vamos a ver ahora las obligaciones de las partes. Y vamos a empezar por las obligaciones del creador publicitario. El creador publicitario se obliga básicamente a una actividad intelectual, que es la actividad de, dice el artículo 20, concretamente, idear o elaborar, y luego ya viene la especificación de la obra publicitaria. Y aquí podemos encontrarnos con dos posibilidades. Primera posibilidad, que el anunciante o la agencia que contrata con el creador no le da ninguna indicación. Le deja la máxima libertad. Oye, créame un anuncio para este que es precioso, el de Galicia. Era precioso también el de Galicia Calidade. Créame esto. Y ahí viene el genio creativo del que lo ha hecho y hace una cosa maravillosa. También es muy bonito el de Andalucía. Bueno, pues esa es una posibilidad. Y entonces, ahí, ¿qué tipo de obligación asume el creador publicitario? Pues es lo que se llama una obligación de medios. Se obliga a poner como medio su actividad intelectual para crear una obra determinada. Pero si no le gusta al anunciante, no hay incumplimiento de contrato. No se le pidió un resultado. Se le pidió solamente que pusiera en juego su actividad, una obligación de medios, no una obligación de resultado. Es como cuando alguien va a operarse de un cáncer, pues mire, no contrata con el abogado, con el médico, una obligación de resultado de que lo tiene que curar. No. Tiene que poner los medios para operar. Punto. Y si queda mal, pues lo sentimos. Pues aquí, si queda mal, lo sentimos. La otra posibilidad es que ya le encarguen una cosa determinada. Que sea el anunciante. Siempre que hablo de anunciante, hablo de, como estamos hablando de publicidad institucional, de la administración pública, la que le dice, no, quiero que me hagas esta obra publicitaria. Es más, te puedo dar ciertas pautas, cierto material, ciertas ideas para que tú me hagas un determinado anuncio. Aquí ya no es una obligación de medios, ya no solo me obligo a poner mi propia creatividad a tu servicio, aquí me obligo a un resultado. Tengo que conseguir el anuncio que tú me pides que consiga dentro de la descripción que me haces de lo que buscas. ¿Y qué pasa si no le gusta al anunciante? Es decir, si se ve claramente que el creador se fue por los cerros de Úbeda, hizo lo que le dio la gana y no se atuvo a lo que le había pedido el anunciante. Bueno, pues todo esto no está dicho en la Ley General de Publicidad, porque ya veis que en las leyes se regula poco, de eso vivimos los abogados, de que se regule poco y planteemos problemas para que haya muchos pleitos y nos paguen y podamos vivir. Bueno, pues, ¿qué cabe hacer? Bueno, pues mire, yo podría decir que hay incumplimiento del contrato y si hay incumplimiento del contrato, usted me devuelve lo que le pagué y además me indemniza. Pero hay un artículo interesante, que es el artículo 15 de la Ley General de Publicidad, que se podría aplicar por analogía, el artículo 15 que se refiere al contrato de publicidad, que dice, si no le gusta la obra, puede exigirle una rebaja, puede obligar al creador a repetir total o parcialmente en los términos pactados la obra, y en ambos casos puede pedir la indemnización de daños y perjuicios. Es verdad que no estamos en ese caso ante una norma que figura dentro del contrato de publicidad, es verdad, pero en el contrato sino que figura dentro del contrato de publicidad, pero hay esta y alguna otra norma del contrato de publicidad que son aplicables por analogía al contrato de creación publicitaria. Bien, esa es la actividad a la que yo me obligo, pero me obligo a algo más. Esa actividad va conducida a algo. ¿Y qué es? Pues dice, es elaborar, idear o elaborar parte de una campaña publicitaria o un elemento de la campaña publicitaria. En este sentido, lo primero que se plantea es ¿qué es exactamente lo que yo me obligo? Fíjense que no habla de crear una campaña publicitaria, sino que se habla de crear parte de una campaña publicitaria. El artículo 20 dice exactamente un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. Puede sorprender a primera vista que diga, oiga, ¿por qué no me crea la campaña? ¿Por qué no? Porque el contrato de creador de creación se detiene antes de que entre en juego el contrato de publicidad. Y en el contrato de publicidad es donde se contrata la campaña. Aquí es antes, una actividad previa, que es donde yo le voy a dar a usted el anuncio, vamos a llamarla así, y ahora usted va a contratar con la agencia en qué ámbito lo va a producir, cómo lo va a producir, qué obras musicales va a haber, quién la va a cantar, por ejemplo, si yo he compuesto la música, qué actores van a figurar si yo no he puesto ninguno, si son dibujos, en fin, hay muchas otras actividades que figuran en la parte de la campaña publicitaria. Y aquí también puede traerse a colación un tema que lo tenemos en parte en el caso que no sé si tenéis, pero que os di, que es el caso Dane Thor, de un caso que ha habido real entre Grangel Studios y Danone, ¿no? Bueno, aquí es lo siguiente. En este ámbito, en el ámbito contractual, puede haber la protección de la idea publicitaria, que sin embargo, como tal idea, no es protegible por la propiedad intelectual. Fijaros, esto es una gran especialidad. En el ámbito publicitario se puede proteger, hay una protección contractual de la idea publicitaria. Pero la idea publicitaria, en ningún caso, lo voy a hacer un poquito más extensamente un poquito más adelante, en ningún caso la idea publicitaria puede llegar a ser una obra publicitaria protegida por la propiedad intelectual. Lo que es una idea en la publicidad tiene una protección, pero es contractual. Contractual, no de la propiedad intelectual. Para que haya protección de la propiedad intelectual tiene que haber obra. Y el caso de Dane Thor pone de relieve esto que os acabo de decir. ¿Qué es el caso de Dane Thor? Pues el caso de Dane Thor es que Danone contrata con Grangel Studios la realización de un personaje que se llama Dane Thor, que era para las natillas Danette. Y contratan en determinadas fases, cada fase un determinado montante económico, y al final hacen una prueba privada en el estudio con Danone, y Danone decide que no lo va a utilizar en publicidad, la obra como tal, el personaje. Pero Danone lo que hace es utilizar las manos del personaje, claramente identificables. Las manos del muñequito Dane Thor aparecen en un contrato publicitario emitido con Danette. Y entonces Grangel Studios demanda a Danone. Y la demanda por dos motivos. Dice, oiga, yo la demando invocando el artículo 14 de la Ley General de Publicidad, porque usted se ha servido de una idea para una campaña distinta de la que habíamos pactado, porque usted no me la quiso, pero mi idea publicitaria, que son las manos, la utiliza. Y también alego que hay una vulneración de la propiedad intelectual. Y la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia de 15 de enero del 2006, es la sección 15, que es una sección muy especializada en temas de propiedad intelectual, lo que dice, tiene usted razón, ha habido una infracción contractual y por tanto obligo a Danone a indemnizar porque ha habido una vulneración del artículo 14 y del pacto contractual que ustedes tenían, pero por otra parte no estimo que haya habido infracción de la propiedad intelectual porque las dos manos de un personaje no tienen entidad suficiente para ser obra por sí solas y por tanto ser protegible por la ley de propiedad intelectual. Este es un poco el caso que hay. Bueno, obligaciones del anunciante o de la agente. Hemos visto las obligaciones del creador. Las obligaciones del anunciante o de la agencia, pues pagar la contraprestación, que será siempre una contraprestación en dinero. Aquí hay una total libertad. Lo que pasa es que en el ámbito de la publicidad institucional habrá previamente un concurso, una licitación con unas condiciones, ahí vendrán determinadas el montante de la publicidad que habrá que pagar al creador, etcétera, 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 ¿no? Aquí hay mucha libertad, pero en el caso de la publicidad institucional habrá menos libertad de la que parece porque estará todo perfectamente regulado en el pliego de condiciones, ¿no? Y luego, otros elementos de la relación contractual, pues los que se contemplan en los artículos 11 y 12 de la Ley General de Publicidad, que son cláusulas que se quiere que no figuren en los contratos de publicidad. Una es las cláusulas de exoneración de responsabilidad a las que se refiere el artículo 11 y otras las de asegurar el éxito económico, que son las que figuran en el artículo 12. Un anunciante puede tener la tentación de decirle yo a usted, señor mariscal, lo contrato, pero usted tiene que obligarse a que este anuncio que me haga usted va a tener éxito económico. Eso esa cláusula se tiene por no puesta. Bien, y llegamos ya a la última parte, a la segunda parte y última de mi presentación, que es la que se refiere a la protección de las creaciones publicitarias. Hasta ahora nos hemos detenido en el artículo 20. Ahora vamos a entrar en el artículo 21, el que decía: las creaciones publicitarias podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo. Bien, primera idea que tenemos que recordar: en el ámbito de la propiedad intelectual, la idea no es protegible. La idea publicitaria no es protegible. Esa idea que le transmite el anunciante o la agencia al creador para que haga el anuncio, esa idea no es protegible por la ley de propiedad intelectual. Esto lo dice con toda claridad, por ejemplo, los acuerdos AFPIC, el artículo 19, que dice: la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Y nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de la Sala de lo Civil, sentencia número 542-2004 de 24 de junio, dice que la idea, como mera lucubración del pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida, pudiendo afirmarse que más que las ideas en sí, lo que protege la propiedad intelectual es la expresión de las ideas del autor. Bien, hecha esta aclaración, por tanto, nos encontramos ante la obra publicitaria, no la idea. Esta la hemos abandonado en el ámbito de la propiedad intelectual. Nos encontramos ante la obra. ¿Y la obra por qué puede ser protegida? Puede ser protegida por la propiedad intelectual o por la propiedad industrial. Por la propiedad intelectual, pues dentro de lo que se llaman las obras publicitarias, que son de dos tipos: obras audiovisuales, si son anuncios, pero no solo los anuncios, en televisión, otros medios, por ejemplo, una valla, una banda que está en un estadio de fútbol, si es el Bernabéu, mejor, que va por ahí, pues eso también es un soporte para publicidad, ¿no? Es decir, no tenemos por qué pensar solo en la obra audiovisual. La obra publicitaria es mucho más amplia, ¿no? Bueno, y aquí la pregunta es muy clara. ¿Toda obra publicitaria es protegible sin más por la propiedad intelectual? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Primero, tiene que tratarse de una obra. Dos requisitos. Uno, que sea una obra. Por tanto, lo que no tiene entidad suficiente para ser obra, ya no hablo de idea, sino lo que no tiene entidad, hablo de algo que ya se ha expresado y materializado, pero no tiene entidad suficiente para ser obra, no es protegible por la propiedad intelectual. Ejemplo, las manos de Danetor. Estas son parte de un personaje, pero es una parte tan reducida, tan pequeña en relación con el personaje en su conjunto, que no tienen la consideración de obra y, por tanto, no pueden ser protegidas por la propiedad intelectual. Por tanto, primer requisito, que sea obra. Este es un requisito necesario, pero no suficiente, porque tiene que tratarse de una obra original. Si vais al artículo 10... de la ley de propiedad intelectual, en el artículo 10 siempre se habla: objetos de la propiedad intelectual, creaciones originales. Fijaros, al utilizar las dos palabras, nos está diciendo que puede haber creaciones que no sean originales. Por tanto, creación siempre es necesario, pero a veces no suficiente. Tiene que haber originalidad. ¿Y qué es la originalidad? Mirad, había un autor, era Hernández Gil, el viejo Hernández Gil, que cuando estudió La posesión decía que era el insoluble enigma. ¿Qué es la posesión? Él decía el insoluble enigma. Yo voy a copiarlo y decirle qué es la originalidad, el insoluble enigma. Yo llegué a una solución, pero ya se lo voy a decir ahora. ¿Qué no les convence? No me importa. Voy a dormir igual. ¿Qué les convence? Fenomenal. Salen ustedes de aquí y dormirán mejor. Vamos a ver. Originalidad. Hasta ahora. Se ha concebido la originalidad desde una perspectiva subjetiva y de una perspectiva objetiva. Hay dos ópticas para contemplar la originalidad, subjetiva y objetiva. La subjetiva son aquellos que dicen es original todo aquello que expresa la personalidad de su autor. La originalidad expresa la personalidad de su autor. Y yo digo, no me vale. La original no me vale. Porque todas las obras hechas por personas expresan la personalidad de su autor. Lo que pasa es que su autor puede tener una personalidad reducida, mínima, insignificante, muy importante, pero la personalidad es una parte de la persona, es un atributo de la persona. Solo no tendría personalidad una obra hecha por una máquina o una obra hecha por un mono, que tendría monalidad pero no personalidad. Hay monos que pintan, pero esto no sería original para ese tipo de personas. Por tanto, no me parece determinante. El Tribunal Supremo tampoco sigue la teoría de la subjetiva de la personalidad. Hay una vertiente objetiva, pretenden objetivar la originalidad y dicen no, la originalidad hay que entenderla de manera muy parecida a la novedad del derecho de la propiedad intelectual, de industrial, y es nuevo todo aquello que se diferencia, es original todo aquello que se diferencia de lo existente. Eso sería original. Pero tampoco vale. ¿Por qué? Porque en la propiedad intelectual dos obras idénticas o prácticamente idénticas hechas de manera independiente por dos autores distintos, las dos son propiedad intelectual, las dos son protegibles. Imaginaros que todos los que estamos aquí vamos a una clase de pintura de la CCC, o CEA, como queráis, y a todos al llegar nos dan un maletín con nuestras pinturas, los pinceles los mismos, la paleta, el caballete, y el profe, después de unas cuantas clases, nos dice, vamos a pintar la Catedral de Santiago. Si ya somos muy buenos todos, o un trocito de la Catedral de Santiago, como el modelo es el mismo, la técnica es la misma, todos somos muy parecidos, y el profesor ha sido el mismo, habrá algunas que se parezcan muchísimo. Bueno, pues las dos, a las que más se parezcan, las dos son obras de la propiedad intelectual, porque las dos han sido creadas independientemente. El autor se ha servido del modelo de la catedral y ha hecho su obra. Las dos son creadas independientemente. Por tanto, puede haber dos obras idénticas, pertenecientes a dos autores distintos, creadas independientemente. Esto es fundamental, la palabra fundamental es creadas independientemente, no copiadas, y las dos tienen propiedad intelectual. Por eso no vale la versión objetiva. Entonces diréis vosotros, bueno, mire señor, ya son las 7, no nos tome el pelo, sino vale la subjetiva y la objetiva, que vale. Las dos. Pero de otra manera. Primero, hay que hablar no de personalidad del autor, sino creatividad. La creatividad es el elemento personal que hay que valorar. Porque así como todos tenemos personalidad, no todos tenemos creatividad. Y no todos tenemos, los que tienen creatividad, no todos tienen el mismo grado de creatividad. Si yo antes hablé de Mariscal, o de Barceló, o de quien sea, son porque son personas que tienen un grado elevado de creatividad. Pensar en Dalí, que se acaba de exponer ahora en Madrid, ese era un genio de la creatividad, un reloj que se derrite, cosas que solamente se le ocurren a unos caballos con unas patas inmensas. Eso es una gran capacidad creativa. Bueno, pues elemento subjetivo, la creatividad. Elemento objetivo, la originalidad. ¿Y qué es la originalidad? Es la manifestación de la creatividad en la obra. Cuando yo veo el reloj derretido, esa obra es tremendamente original porque su autor tenía una grandísima capacidad creativa y la puso en juego en esa obra. Por tanto, en cada obra no hay que mirar solo la originalidad, hay que conectar originalidad, que es el elemento objetivo, porque se refiere al objeto, objeto original, y hay que ponerla en conexión con un elemento subjetivo, que es la capacidad creativa. Estos son los dos elementos fundamentales para que exista una obra protegible por la propiedad intelectual. Tengo que deciros que esto, al único que le defiende hasta ahora soy yo, pero me es igual, porque no me pegan por defenderlo, ni me pagan por no defenderlo. Lo hago porque soy muy mayor y me da la gana. Y por tanto, yo lo publico y el que no quiera, que lo critique. Pero hasta ahora nadie lo criticó. A lo mejor porque no lo leyeron, también es posible. Porque se lee muy poco, ¿eh? Bueno, bien, esto por lo que se refiere a la propiedad intelectual. Por lo que se refiere, porque tengo que acabar a las 7, ¿no? Por lo que se refiere a la propiedad industrial, dos leyes fundamentales. Bueno, vale, lo que quieras. Yo sigo hablando.
5 o 10 minutitos más.
Bueno. Bien, entonces vuelvo un poco a la propiedad intelectual antes de irme a la propiedad industrial. Vamos a ver, aquí cuál es el problema en la propiedad, con esta tesis que defiendo yo. Esta tesis que defiendo yo habla de un grado de creatividad, ¿eh? Habla de un grado de creatividad. Porque os digo, no todas las personas tienen creatividad. Tiene que haber creatividad. ¿Cuándo se tiene esa creatividad? Esta es la pregunta más difícil que tiene que responder mi teoría. Y yo digo, bueno, habrá casos en los que sea indiscutible. ¿Alguien puede discutirme aquí que Dalí no era original? ¿Que cuando hizo el reloj derritiéndose no era una creación absolutamente original? Hay casos que se ven. ¿Cuál es el problema? En los casos límites. En los casos límites. Oiga, ¿esto tiene creatividad o no tiene creatividad? ¿Y aquí cómo lo resolvemos? Pues como los casos límites lo resuelven siempre los jueces, los taínes de turno, con todos los respetos para el señor taín, siempre lo resuelven los jueces, ¿qué pasa entonces? Pues que la clave es servirse de los instrumentos que te da el derecho para aprobar algo. Si vosotros vais al artículo 300, ya veréis, 335, apartado 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice: cuando se requieran conocimientos técnicos, científicos o artísticos, habla de los artísticos, se podrá utilizar la prueba de peritos. Con lo cual, para acreditar la creatividad, alguien al que se la discutan puede servirse de una prueba de peritos y pedirte a un experto en el ámbito de las obras audiovisuales publicitarias, o a un arquitecto, o a un catedrático de Bellas Artes, a cualquier experto, que diga si la obra tiene o no tiene creatividad. Me diréis, el perito se puede equivocar, claro. ¿Y qué? ¿Y los jueces no se equivocan? ¿Y los jueces no le quitan lo suyo a alguien que es de él, pero no lo puede probar y se lo quitan, y no meten en la cárcel a la gente que es inocente? ¿No hay error judicial? Sí. Entonces, en el único sitio donde no puede haber error judicial es en el ámbito del arte publicitario. Qué curioso, ¿no? Es tan importante el ámbito del arte publicitario que no admitimos el error judicial. Pues como en todo, se puede equivocar, sí, pero bueno, ya el juez tendrá su propia visión de las cosas, dependerá del abogado y toda la argumentación que le dé el abogado asistido de un buen perito. Cuando mejor perito sea, mejor va a ser la prueba de que tiene creatividad la obra publicitaria, ¿no? Bueno, y ya veo aquí a don Ángel, te robo unos minutos. Para acabar refiriéndome a la protección de la propiedad industrial. La ley de propiedad industrial, bueno, sabéis que no hay ley, son leyes desgajadas. Hay dos leyes que interesan básicamente, que es la ley del diseño de 7 de julio del 2003 y la ley de marcas de 7 de diciembre del año 2001. ¿Por qué? Porque es posible que de una creación publicitaria surja algún elemento que pueda ser bien protegido como diseño o bien como marca. Para ser protegido como diseño, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener novedad y carácter singular. Es decir, tiene que ser una creación que para un usuario informado encuentre que difiere, que es diferente de todo lo visto con anterioridad en el sector. Y en ese caso sería una obra protegible como diseño. En el caso de marcas, ¿se requiere creatividad? No. Pero lo que se requiere es que tenga capacidad distintiva, que sea una creación que pueda atraer al consumidor, identificar una categoría de productos o servicios y decir que todos los que llevan ese signo proceden del mismo origen empresarial. Cuanto más creativa sea la obra, más fácil va a ser indicar el origen empresarial. Es decir, que no hay que descartar nunca que de una obra publicitaria, de hecho se hace mucho, se protejan elementos a través del diseño o a través de las marcas. Y nada más. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿En la marca? No. La marca no. Mire, esa es una equivocación bastante frecuente. La marca lo único que exige es elegir un signo que pueda diferenciar un producto de otros. En su día hubo las galletas María, o Fontaneda, o la azúcar Ebro. Esas palabras no son creadas, son tomadas de la lengua. Ahí no hay ningún acto de creación. Pero hay algunas que sí son creadas. Kodak, por ejemplo. Es una palabra creada. Si la palabra se crea y no existe, tiene mucha fuerza distintiva generalmente. Pero no se exige labor de creación. En el ámbito de las marcas, lo único que se exige es que lo que usted elige como signo tenga fuerza diferenciadora. O dicho de otra manera, que no sea el nombre del producto, que sería una palabra genérica, que no describa el producto, que sería una marca descriptiva, o que no sea la palabra con la que habitualmente se designa en ese momento el producto, que sería una palabra usual, una marca usual. Si usted se va de esas tres, estoy hablando de palabras, luego hay muchos matices con las formas, si se va de ese ámbito tiene un signo registrable, una denominación registrable, pero no le van a exigir nunca que usted pruebe que ha creado esa palabra. Lo que pasa es que si hablamos de creaciones publicitarias, sí que es verdad que ese elemento que se va a registrar como marca es fruto de una actividad creadora. Eso sí es verdad. No lo exige la ley, pero va de suyo, porque es consecuencia de un acto de creación. Estamos siempre en el ámbito de la creación de una obra que tiene elementos literovisuales, literales y visuales, y auditivos, musicales, ¿no? Si reúne los requisitos de las marcas, si reúne los requisitos de diseño, también el diseño, siempre que usted no lo divulgue, porque si no puede perder la novedad, y si tiene ese grado de creatividad del que yo le hablo, sí que podría ser protegido también por la propiedad intelectual. ¿Algo más? Bueno, pues se acabó.
Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna
final?
Pregunta. Un curso solo de esto, sí, pero yo no voy a estar mucho tiempo. ¿Sabe una cosa? Que cuando no se pregunta, siempre al que habla le quedan dos posibilidades. O que se haya entendido todo, que es lo que él cree, o que no se ha entendido nada, que es lo que puede suceder. O sea que yo me voy a ir tranquilo pensando que lo creyeron, que lo entendieron.
Bueno, muchas gracias. Continuamos con la...